aceptas.
Y donde la situación, Beatriz, preocupa en extremo.
Muy grave mismo. Garganta, ardió todo. Es muy complicado, muy complicado.
Este vecino de la zona de Villarreal contaba a un medio local portugués la gravedad de los incendios que están viviendo en todo su territorio. El gobierno de allí, portugués, ha decretado el estado de alerta en toda la zona hasta el próximo jueves debido a la ola de calor que vamos a tener en toda la península estos días y que ha comenzado hoy. A lo largo de todo el país se suceden las evacuaciones y se han registrado numerosos heridos, entre ellos varios bomberos. Y nos vamos a Galicia, a nuestro territorio, porque tenemos que seguir hablando también de incendios aquí. Ahora mismo en la región se continúa luchando contra el de Vilar de Vós, en Ourense, que según ha advertido la consellera de Medio Rural, María José Gómez, tiene una potente actividad incendiaria con condiciones meteorológicas que no ayudan. El fuego afecta ya a unas 570 hectáreas y a este se suman otros tres incendios en Ponteceso, en A Coruña. También tenemos que hablar de otro incendio, este en una vivienda. Una mujer ha muerto en el incendio de su casa en A Coruña. El fuego se registró en la tercera planta del inmueble donde se encontraba la víctima de 60 años a la que se intentó reanimar sin éxito, falleciendo finalmente por intoxicación de humo. Todavía se está investigando el origen del fuego. Hablamos de más cosas porque el Papa León XIV, en la clausura del jubileo de los jóvenes, ha anunciado que la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la próxima JMJ, que se celebrará en Seúl, Corea del Sur, será del 3 al 8 de agosto de 2027. Muchas emociones entre los jóvenes cristianos que hoy vuelven a casa tras esta semana en Roma. Corresponsal Eva Fernández.
El domingo comenzó muy temprano en Tor Vergata con el ruido del helicóptero del Papa que sobrevolaba conmovido al contemplar la inmensa explanada repleta de jóvenes. La misa fue celebrada junto a 7.000 sacerdotes, 450 obispos y decenas de cardenales, y en la homilía su mensaje final suscitó un fuerte aplauso.
Aspirate a cose grandi.
Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén, no se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio en ustedes mismos y a su alrededor. Al concluir, antes del rezo del Ángelus, recordó a los jóvenes de Gaza y de Ucrania y a los de todas las tierras ensangrentadas por la guerra. Luego les ha propuesto volver a encontrarse en la JMJ que se celebrará en Seúl del 3 al 8 de agosto de 2027. Y como veía que los jóvenes no estaban muy dispuestos a irse, quiso dar una segunda vuelta en Papamóvil para agradecerles su presencia.
Y comenzamos agosto, uno de los meses que más visitas internacionales recibimos. De hecho, tan solo en junio nos visitaron 9,5 millones de extranjeros que se gastaron más de 13 millones de euros. España ya es el país más visitado del mundo y cada vez son más las voces que se alzan contra la masificación turística. Frente a ello, se extiende el debate sobre las tasas a los viajeros. Sara Moreira.
El turismo representa el 13,1% del Producto Interior Bruto y es el sector clave de nuestra economía. Este año las previsiones apuntan alto. Si la tendencia se mantiene, podríamos superar los 100 millones de visitantes en España. Cada vez son más los vecinos que se alzan contra la masificación y en respuesta se han implantado tasas turísticas, un modelo importado de Francia. Domenech Biosca es experto en turismo.
Tiene una utilidad si se explica y planifica para qué se va a utilizar. Y sobre todo, si se calcula, se estudia la tasa turística, porque tú puedes aumentar más, pero también colapsar las calles.
Muchos vecinos sienten que su ciudad ya no les pertenece. Y aunque esta medida busca aliviar el impacto del turismo, en territorios como Cataluña y Baleares, donde se aplica desde hace más de una década, los problemas de masificación siguen muy presentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça prepara su último partido de la gira asiática, Alex Natcher.
Sí, el que ha hablado ante los medios ha sido Marcus Rashford, el último fichaje del club laurana. Ha dicho que confía en el club para su inscripción y se mostraba ambicioso sobre ganar la Champions esta temporada.
Puedo jugar en diferentes posiciones y marcar goles desde todas las posiciones. Se trata solo de ser capaz de crear ocasiones desde diferentes zonas y marcar goles. Espero que podamos dar un paso más que el año pasado y ganar también la Champions League.
Además, Víctor Navarro, enviado especial en Corea, ¿planea vender algún jugador del FC Barcelona?
El FC Barcelona no planea vender a ningún jugador para poder inscribir. De hecho, en 4 o 5 días creen que podrán inscribir ya, según ha podido saber la cadena COPE, al fichaje de la portería, a Joan García, el número uno para la portería de Hansi Flick. Del resto de jugadores no plantean ninguna salida, solo recomiendan que Héctor Ford salga cedido para tener minutos y solo escucharían si algún jugador trae alguna oferta convincente y pide salir en busca de minutos.
Y en Fórmula 1, a partir de las 3 y en tiempo de juego, arranca la carrera del Gran Premio de Bélgica con Alonso saliendo desde la quinta posición y Carlos Sainz desde la decimocuarta.
Gracias, Alex. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volveremos a actualizar la información en 55 minutos y hasta las 2. Si ocurre algo, te lo contamos en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sinceramente no pensaba molestarte y la verdad es que no quiero interrumpir la vida tan hermosa que no pude darte, pero es que hay algo que te tengo que decir.
Es la 1:06 del mediodía, son las 12:06 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar a esta gran familia. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Hay nombres y apellidos que arrastran historias y muchas de ellas comienzan con una persona. En el caso de nuestra próxima invitada, todo empezó con Pipoño de Jerez, este cantaor flamenco nacido en Cádiz a principios del siglo XX, que fue el primero de una prolífica saga de artistas que todavía hoy continúa. Me estoy refiriendo a la familia de los Pantoja. Pipoño de Jerez era el nombre artístico de Manuel Pantoja Jiménez y hoy los hijos de su prole continúan su legado. Su nieta empezó a cantar en público con solo 16 años y ahora a sus 55 continúa destilando una fuerza y una pasión que solo parecen aumentar con el paso del tiempo. Ella es Silvia Pantoja. Silvia, muy bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Beatriz. Buenos días. Muy bien, gracias. Aquí estamos para arriba y para abajo que no paramos, hija, pero es nuestro tiempo, lo de los artistas, ya sabes.
Es lo que toca en verano, ¿no? ¿Dónde te pillamos?
Pues ahora mismo en Zaragoza haciendo la maleta para viajar a Sevilla esta tarde-noche, porque tengo ensayos lunes, martes con mis músicos de abajo, de Sevilla. Yo tengo músicos en todo, en el norte, en el sur. Y bueno, pues compaginando varios espectáculos, con los singles nuevos, buscando temas para lo del Benidorm Fest. Estamos, que es una locura esto, este verano.
Bueno, cuéntanos qué es eso del Benidorm Fest. ¿Te vas a presentar este año?
Sí, estoy buscando temas como loca y me hace muchísima ilusión y ojalá encuentre la canción, eso sí, porque me están mandando muchísimas y todavía no la tengo clara, ¿no? Entonces, en el momento, si hay suerte, la encuentro, que me presento, claro que sí, me hace muchísima ilusión representar a España.
Muy bien, muy bien. Bueno, empezábamos hablando de tu abuelo, nada más y nada menos, de Pipoño de Jerez. ¿Qué recuerdos tienes de él?
Bueno, pues mira, yo era muy pequeñita, yo tendría pues 2, 3, 4 años y luego él partió, pero sí recuerdo que él me hacía compás, me cantaba y yo le movía así el culillo, los palillos como podía, ¿sabes? Me subía a su rodilla y me empezaba a cantar y yo me quedaba embelesada. Y recuerdo pues eso, le enseñaba a cantar a mi primo chiquetete también los palos más hondos del flamenco, ¿no? Los más ortodoxos. Y nada, era un hombre con mucho carácter, era un gitano de mucho carácter, a veces enfadado conmigo, lo recuerdo perfectamente, que una vez me escondí debajo del sofá y él me llamaba negrita, o cara pestiño, porque decía que tenía la nariz de un pestiño, decía, ven para acá negrita que te voy a decir, me estaba riñendo, yo no sé qué había hecho, pero recuerdo que me quedé detrás del sofá un buen rato. Y eso se me quedó grabado desde pequeña, la verdad, que él me riñó fuerte. Sí.
Bueno, ponía firmes. Bueno, hemos empezado escuchando el sencillo Sinceramente, que es un tema que has grabado en la Ciudad de México con Fernando de Santiago. Es un auténtico puente sonoro entre México y Andalucía. Ha sido una auténtica sorpresa esta canción y el ritmo que le has dado, que te une con México.
Mira, yo he estado viviendo en México 8 años, imagínate. Esa canción la tengo grabada hace 5 o 6 años. La tenía ahí olvidada, hice mi videoclip y todo, pero nunca pensé en sacarla porque se quedó allá. Entonces ya viví otra etapa, ya estoy en España, es otra música, es otro estilo. Pero luego mi amigo Jesús Galeana, que fue el que me apoyó a lanzar esta canción allá y demás, hace como 2 o 3 meses me dijo, Cari, esta canción hay que sacarla, porque no puede estar más en el cajón, es una lástima. Y digo, pero bueno, yo estoy ahora con mi historia, con mi single, mi trilogía. Dice, no, me digo, esto hay que sacarlo sí o sí. Y le dije, bueno, pues venga. Y entonces él se ha preocupado de de sacarlo a todas las plataformas. Nosotros estamos haciendo la promoción aquí por nuestra cuenta y ahora estamos como locos porque estamos teniendo buenos resultados. Apenas hemos empezado y la gente en redes está viendo muy buena acogida, estamos viendo los comentarios buenísimos. No sé, hay posibilidades que vaya en septiembre a México a promocionarla. Así que me ha cogido de sorpresa, nunca mejor dicho, la verdad.
Un regalo de ida y vuelta, ¿no? Una canción que se quedó guardada en un cajón que de repente, bueno, se ofrece como una segunda vida. Silvia, desde que empezaste con 16 años, claro, has vivido tantas vidas, empezaste a cantar en público siendo una adolescente. ¿Cómo recuerdas esos años junto a tus padres, tu hermano Fernando Jesús?
Pues mira, lo recuerdo con mucho cariño, muy entrañable, lo veo muy lejano todo aquello, es verdad, pero yo ya con 10, 12 años yo cantaba siempre en el colegio, finales de curso siempre era yo la que cantaba, con 12 años participé, eso lo he dicho poquísimo, yo creo que nunca lo he dicho, participé de extra en la película que protagonizó Plácido Domingo y una cantante de ópera francesa, que no recuerdo el nombre, y eso se grabó en Ronda. Mi madre también participó conmigo porque ella no me dejaba, obviamente. Yo tenía 12 años recién cumplidos. Y las cosas que da, las vueltas que da la vida, ¿no? Pues eso se hizo hace 1000 años y yo estoy en México y de repente entro en una tienda de discos y me llamó la atención que vi la carátula y como yo la conocía, la vi ahí. Digo, pero si yo esto no lo tengo, me hizo una ilusión comprarme esa película. Y ahí la tengo.
Hablamos de unos años en los que eras muy joven, empezabas a hacer tus pinitos e incluso grabaste un tema con Borbón 4.
Abro mis brazos para que duermas si tú quisieras, me sentiría dueña del mundo, pero te va.
Aquí te escuchamos con Bordón 4, como decía, con este Millón de Sueños. Y corría el año 1990, Silvia, cuando cantaste otra canción junto a tu primo Chiquetete en un programa que presentaba nuestro querido Carlos Herrera.
Gracias, Antonio. Gracias. Ay, a ti y a Silvia. Porque nos vais a cantar, ¿qué es lo que nos vais a cantar? Gaditano, ¿no?
Gaditano.
Gaditano sois. Gracias. Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete, Silvia Pantoja.
Gaditana soy.
Porque lo vivo.
¿Qué tiempos, Silvia? Madre mía, ¿cuánto ha llovido desde entonces?
Sí, muchísimos años. Y lo veo, como te decían, de súper lejano todo, pero cuando lo recuerdo, la verdad que me da mucha alegría.
Quienes te sigan en redes sociales se habrán dado cuenta de que te acuerdas mucho de tu madre, María del Carmen Pantoja. Te preguntaba antes por tu abuelo, tenías poquitos recuerdos de él, pero seguro que tienes recuerdos muy bonitos con tu madre. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, mi madre, a ver, desde que yo empecé, estaba pegadita a mí, nunca me dejó sola, me tenía muy protegida, ella venía conmigo, pues, desde que empecé a todo, ¿no? A las televisiones, los viajes, los conciertos, ella me preparaba, me vestía, me cuidaba, me hacía la maleta, me peinaba, era como mi mano derecha, ¿no? Y la verdad que la recuerdo, pues, con mucho amor. Y la extraño a día de hoy. Han pasado ya casi 9 años que no la tengo y no hay ningún día en que no piense en ella ni en mi padre, ¿no?
Hablando de las redes sociales, Silvia, ¿qué tal te llevas con las redes sociales?
Pues bien, ahora mejor, ¿sabes? Porque antes estaba más aturdida, enseguida entraba el trapo a gente estúpida que suele escribir tonterías, pero ahora la verdad que me lo suelo tomar con más calma o directamente los elimino, bloqueo. Gracias a Dios cada vez tengo menos haters y o será que los he bloqueado todos ya, que no tengo.
Bueno, lo importante es que no te lleguen.
Exacto. Dice que un hater o son fans retorcidos, ¿no? Fans, ¿ah, sí? En el fondo que no saben que tan mira. Eso dicen alguna gente y digo, quiero pensar que también es así.
Bueno, si le dice, así hay algo que te caracteriza es que no tienes pelos en la lengua, pese a quien le pese, y lo dejas claro en propuestas como esta.
Ni puta ni santa, no beneficio a la saga, tanto morbo, tanto drama, pero yo seguí.
Que yo también soy González, cantas en esta canción. ¿Es cierto que tú quisiste en un momento prescindir del Pantoja como nombre artístico?
Sí, hubo años en los que prescindí porque era de verdad muy pesado la gente y sigue siendo a día de hoy, ¿no? Porque hay mucha gente que como que no tiene conciencia y no se da cuenta de que pertenecemos a una saga. Todos tenemos un estilo diferente y no tienen por qué existir las comparaciones, ¿no? Entonces hubo una época en la que me cansé mucho y dije, venga, me voy a llamar Silvia solo. Pero luego vi que era imposible porque la gente me conocía con una identidad ya, era Silvia Pantoja. Cuando decía Silvia, pues decían, ¿pero qué Silvia?
¿Quién es Silvia, no?
Y evidentemente, claro, entonces recurrí otra vez al apellido con el que empecé, ¿no? Con el que tengo, que al fin y al cabo es mío. Aunque muchas malas lenguas no lo quieran aceptar, pero es así, yo soy Pantoja, soy González y soy Pantoja.
Bueno, desde luego esta canción que estamos escuchando de fondo, su título no dejaba indiferente a nadie. ¿Cómo ha reaccionado el público? ¿Cómo han reaccionado tus seguidores?
Pues muy bien, porque pues me han aplaudido, decía, oye, ole tú, ¿no? Y ole tus ovarios, que eres como eres, ¿no? Auténtica y vas para adelante y dices las cosas y no tenemos que ofendernos porque es una palabra que al fin y al cabo está en el diccionario de la Real Academia Española, por favor. Yo pienso que hay letras mucho peores, ¿no? En el reggaetón, que están afectando muchísimo a los niños pequeños de 4 o 5 años, niñas que cantan letras horribles que cantan los reggaetoneros. Eso me parece obsceno. Pero decir puta al fin y al cabo, eso es una palabra que está ahí, ¿no? Bueno, no sé por qué esta doble moral de algunos.
Ni puta ni santa es la canción que estamos escuchando. Y bueno, es una de las canciones que ha grabado Silvia Pantoja a lo largo de su carrera, una carrera que ha sido de fondo. El mundo de la música no es fácil. En alguna ocasión has reconocido que has pensado en tirar la toalla y que tú misma a veces te saboteas. ¿A qué te refieres con esto?
Sí, es verdad, son tantos años ya lo que llevo en esta profesión que por supuesto que ha habido momentos en los que estaba ya es que al borde del abismo, ¿no? Porque eran momentos muy oscuros, llevaba tiempo sin grabar, apenas trabajaba, entonces esos momentos para mí han sido muy heavy, pero a la vez me han fortalecido, ¿no? Que es lo bueno que saco de todo esto. Y sí, sí que pensé algunas veces en tirar la toalla, pero yo creo que lo decía con la boca pequeña, porque nunca perdí la ilusión, ¿no? Aunque lo pasara mal y se me pasara por la cabeza abandonar, pero en el fondo, yo sabía que no, que yo seguía, yo tenía que seguir y bueno, pues aquí sigo, ¿no? Casi 40 años, o 40, ya perdí la cuenta, 40 años en esto, viviendo de esto, que no me he dedicado a otra cosa que no sea cantar, a veces viviendo y a veces pues sobreviviendo, ¿no? Y estoy muy agradecida por todo lo que me ha pasado, porque de todo se aprende.
Resurgiré, aunque pocos me trataron de entender. Resurgiré, aunque se cambien de aferas al pasar. Aunque sea yo una loca de atar. Resurgiré. Resurgiré. Que haya quien le joda la verdad.
De nuevo nos demuestras que pelos en la lengua pocos, Silvia. ¿Te identificas con el ave fénix que resurge de sus cenizas?
Ah, sí, sí, siempre. Yo siempre resurjo y yo creo que eso es un ADN que tenemos la saga, ¿no? A todos los que pertenecemos a esta saga, no, los que son conocidos y los que no, lo he notado desde pequeña, que nos han pasado cosas muy heavy, pero hemos salido siempre adelante, siempre hemos resurgido. Y seguiremos, ¿no? Yo pienso que a lo mejor es como una virtud que tenemos ahí que bueno, que yo la agradezco, que la he sacado también. Cuando la gente piensa que ya estás ahí, que estás casi muriendo, casi acabada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te das cuenta de que no, de que siempre hay una luz que se enciende y un caminito al que seguir y bueno, pues me encanta que así sea. Sí, me considero una ave fénix, la verdad.
Sí, bueno, está claro que eres una mujer perseverante, que has resistido al cambio de las modas, de los tiempos, a las idas y venidas familiares. Y en alguna ocasión has dicho que no tienes miedo a nada. ¿Esto sigue siendo así?
La verdad es que sí, soy en ese aspecto valiente, ¿no? El tiempo me ha hecho valiente, la circunstancia, o a lo mejor que mi naturaleza ha sido así. Y es curioso porque mi madre era muy miedosa y normalmente solemos sacar esa parte o del madre o el padre y para nada, ¿no? Yo me he hecho muy valiente, no le tengo miedo a nada. Bueno, miento, a una cosa sí le tengo miedo, a la enfermedad.
Normal.
Eso sí, ni a la muerte, ni a nada, a la enfermedad. Porque el dolor es una cosa que no la llevo bien. Tengo el umbral del dolor muy bajo. Entonces es como digo, madre mía, si a mí el día de mañana, Dios no quiera, tengo una enfermedad, yo no sé, espero que no me pase nunca eso, ¿cómo sobrellevaría? Porque el sufrir con una enfermedad pienso que tiene que ser lo más terrible que nos pueda pasar al ser humano. Porque mira, morirte, te mueres y ya. No sabemos, no, ni quiero saber si vamos a un plano mejor o a un plano peor. Pero como de momento estamos aquí y mientras estemos, que seamos felices, ¿no? Que no suframos.
Yo creo que es una idea que compartimos muchos, ¿no? El miedo al dolor, miedo al sufrimiento, al sufrimiento físico, también el sufrimiento emocional hace muchísimo daño. Silvia, estás embuida este verano en la presentación de tus nuevas canciones. Recuperas una canción de otros tiempos que estamos escuchando de fondo, sinceramente. Llegarás en las próximas horas a Sevilla. ¿Qué verano te espera?
Pues mira, un verano movidito, movidito. Ya te digo que estaré el lunes y martes ensayando con mis músicos de Sevilla. Tengo que ensayar otra cosa porque me voy en octubre a Colombia y voy a hacer un homenaje a mi primo Chiquetete junto a mi primo Fran Cortés. Y tenemos que montar el repertorio y todavía no me sé ni una canción entera. Y tenemos que repartirnos los temas mi primo Fran y yo. O sea que este agosto, entre los conciertos que tengo... aprenderme las de Benidorm a ver cuál voy a grabar y lo de la magia de una voz, estoy que no doy para más, vamos.
Pues te deseamos un feliz verano, Silvia, y te agradecemos este ratito que has compartido con nosotros en fin de semana. Cuídate mucho y que tengas muchos éxitos. Hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Torime Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, timere, manciremo.
Ha llegado el momento en fin de semana de viajar, como tantas veces, en el tiempo y en el espacio. Y hoy vamos a poner rumbo a un lugar donde todo empezó, la antigua Grecia. Allí donde nacieron los mitos, donde los dioses caminaban entre los hombres y las tragedias no eran puro espectáculo, eran advertencias, espejos del alma humana, profecías disfrazadas de historia. Historias donde los héroes se enfrentan a monstruos, a dioses y sobre todo a su propio destino, porque si hay algo que nos enseñaron precisamente los griegos es que nadie escapa del hilo que las moiras han tejido. Hoy vamos a conocer dos nombres que, aunque separados por el tiempo, comparten la misma pregunta trágica. ¿Se puede huir de lo que ya está escrito? Vamos a hablar de Perseo, el primer gran héroe mitológico que se enfrentó a la mismísima Medusa, armado con regalos de los dioses, y de Edipo, el hombre que intentó evitar su destino solo para cumplirlo paso a paso sin él saberlo. Dos vidas, dos tragedias, dos formas de mirar el destino. Para desentrañar sus historias tenemos con nosotros a nuestro colaborador más romano. Este verano, ya sabes, el mitólogo de guardia, Paco Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos, amigos romanos. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano! Bueno, vamos con nuestro segundo episodio del verano. Paco, eres geógrafo, historiador, pero sobre todo eres nuestro romanólogo de cabecera. Cuéntame, ¿qué tienen en común estas dos tragedias griegas, que por cierto no eran pocas?
Pues es que, a ver, las tragedias griegas, los personajes se pasan la vida, de hecho, intentando escapar de su destino, pero para ellos el destino está escrito. Por ejemplo, un oráculo le dijo a Crisio, que era el rey de Argos, que su nieto le mataría. Así que encerró a su hija Danae en una torre y clausuró la puerta, así para que no tuviera hijos y entonces no iba a tener un nieto que le matara. Pero Júpiter, claro, todo lo ve y vio a la chica Danae, le gustó, se coló en la torre.
Dijo, qué guapa es.
Eso.
Y la liaron.
Y total, que la chica Danae se quedó embarazada del dios y tuvo un chavalín. Entonces a Crisio dice, hijo, ¿y ahora qué hago? Y tal. Y entonces pues, puso a la madre y al hijo en una caja que tiró al mar porque no se atrevía a matarla, pero claro, tenía que evitar que se cumpliera ese destino, ¿no? Pero claro, Neptuno cuidó a la madre y al hijo y los llevó al Vicente Calderón. Digo, a...
ahí se te ha fallado algo. Sí, bueno,
los llevó a la isla de Serifos, donde los náufragos, madre e hijo, fueron recogidos y acogidos por Dictis, que era el hermano del rey de la isla, que se llamaba Polidectes. El rey, vaya por Dios, se enamoró de Danae y pensó en, bueno, a ver qué hago para alejar al chaval este, a Perseo de aquí, porque Perseo no era muy favorable a las intenciones del rey. Entonces Polidectes, el rey, le dijo al joven Perseo, tengo que encargarte un recado. Y el impetuoso Perseo contestó, lo que tú quieras, como si me pides que te traiga la cabeza de Medusa.
Anda, mira qué idea, más buena.
Y entonces, claro, el rey dice, hombre, puesto que me la ofreces, tráemela entonces, si hay narices. Perseo, tras contestar eso tantas veces dicho, que sujétame el cubata.
¿Qué voy?
Partió a buscar a Medusa, la górgona más peligrosa, que tenía cabellos de serpientes y una mirada que volvía literalmente de piedra quien la mirase. Vivía por aquí, por el extremo del mundo, posiblemente en África, al sur de Tánger. Según una leyenda, fue ella la que convirtió en piedra al titán Atlas, que lo convirtió en la cadena montañosa que está aquí al norte de África. Uh-huh. O sea, era así de peligrosa. Perseo entonces pidió ayuda a los dioses y estos se la concedieron. Minerva le entregó un escudo, Mercurio unos zapatos con alas, no unas Nike, unos zapatos que volaban de verdad. Uh-huh. Plutón un casco con el que se podía volver invisible y Vulcano le dio un haz de oro para cortarle la cabeza.
Vaya padrinos, ¿eh?
Hombre. Total, que así de bien equipado partió el héroe a su misión. De camino pasó por Etiopía, que le pillaba mano, y en Etiopía entonces había unas terribles inundaciones, y allí fue recibido por los reyes de Etiopía, que se llamaban Cefeo y Casiopea, que era su señora, que estaban muy tristes porque la princesa Andrómeda, que era la hija de ambos, debía, según el oráculo, entregarse en sacrificio a un monstruo marino que se llamaba Ceto, de donde viene, por ejemplo, cetáceo, para evitar la maldición de la inundación, porque es que todo esto venía porque Casiopea había presumido de ser tan bella como las hijas de Neptuno, las Nereidas. Y el dios marino, enfadado, pues inundó el país. Según la profecía, según los sacerdotes de entonces, la única solución era entregar a la bella Andrómeda al monstruo. Pero Perseo dijo, tranqui, que yo me entero, que yo me encargo, que soy socio del Atleti y que él ya hablaría con Neptuno. Y de paso pidió la mano de la princesa a cambio de salvarles, ¿no?, de la inundación.
¿Del monstruo?
Eso, y del monstruo, sí. Total, los padres se quedaron encantados, pero justo Perseo dice, solo que me tenéis que esperar un par de días, que es que me tengo que ir a matar a la górgona y luego vuelvo. Entonces, claro, los padres, venga, hombre, no me fastidies, eso me lo dices antes y nos ahorramos todo esto, no vas a regresar. Y entonces, bueno, no tan contentos, a los reyes no les quedó más remedio que aceptar, pero bueno.
Y podemos decir que Perseo se fue volando, ¿no? Porque al menos tenía esos zapatos alados.
Totalmente.
Y se fue hacia donde vivían las górgonas. Pero ¿por qué tanto esfuerzo para matar a Medusa? ¿Qué tenía su cabeza que valía tanto la pena?
Uf, todo. Desde luego, el poder de volver de piedra a todos los demás. Imagínate, cuando la górgona fue a petrificar a Perseo, pues Perseo se protegió con el escudo que le había dado Minerva, que era tan brillante como un espejo. Y por eso el monstruo se reflejó y al verse a sí mismo se autoconvirtió en piedra, al menos temporalmente. Mm. Entonces Perseo cruzó volando la distancia que le separaba de la bestia y con la hoz le cortó la cabeza, guardándola en un saco que había traído para llevarla a la cabeza.
Para guardar, ¿no? El trofeo.
Eso. Entonces regresó volando a Etiopía y mientras tanto los sacerdotes de Neptuno ya estaban a punto de soltar a Andrómeda al monstruo, pero llegó corriendo, estaba Andrómeda salpicada por las olas, llegó corriendo Perseo en último momento y se puso entre el monstruo y la presa y sacó la cabeza de Medusa del envoltorio, convirtiendo al monstruo en piedra, que se transformó pues como en una hermosa barrera de arrecife. Después liberó a la princesa, fue a abrazar a sus suegros, todos contentos.
¡Qué bonita historia! ¡Madre mía!
Claro, como los padres sí habían cumplido lo que el oráculo había dicho, pues las aguas se retiraron y tal y cual. Y de cuenta ahí eso, la leyenda, que del cuello cercenado de Medusa cayeron varias gotas de sangre de górgona al mar. Unas se transformaron en las medusas, esos bichos asquerosos cuya cabellera no petrifica porque ya nada funciona como antes, pero pica mucho, y otras gotas de sangre se convirtieron en piedra, convirtiéndose en coral rojo.
Me ha encantado. Qué bonita manera de contarlo, Paco. Ahora vamos con otra historia dentro de la historia, ¿no? Porque justo cuando pensábamos que la aventura había terminado, aparece ella, Andrómeda. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver esta joven con el héroe que acababa de enfrentarse la mismísima Medusa.
Pues eso, ya que la acaba de salvar y entonces hoy, pues como te he salvado, me caso contigo, pero es que Andrómeda ya tenía otro novio anterior y entonces pues se forma ahí un lío tremendo, que por cierto, el novio anterior ni había hecho nada por salvarla ni nada. O sea, ahí va y se presenta a la boda con un montón de amigotes, se lía a espadazos con los invitados de los novios. Total, que al final Perseo no tuvo más remedio que tirar de cabeza de Medusa y petrificó a media cuadrilla del pretendiente y de paso al mismo ex prometido de su novia.
Bueno, ante todo dejar al enemigo petrificado, ¿no? Bien lejos. Y al final, totalmente. ¿Quién se queda con la cabeza de Medusa? Porque da más
pues
vueltas.
Claro, al final se la regaló a Minerva y Minerva la puso en su escudo. Y de hecho luego la podemos ver en muchas corazas de emperadores romanos y todo eso, pues una cabecita que hay dibujada es como pretendiendo ser la Medusa original que está en la coraza de la mismísima Minerva.
Termina esa aventura, pero él tiene que volver, regresar a Argos, ¿no?
Ahí es donde volvemos a ver que nadie puede escapar de su destino, según las tragedias griegas. Porque claro, él ya vuelve tan ricamente, bueno, vuelvo a Argos tal y voy a perdonar a mi abuelo, aunque nos tiró en una caja a mi madre y a mí al mar, no pasa nada, pobrecico, fue no culpa suya, fue culpa del oráculo y tal. Pero claro, mientras tanto, el abuelo se había enterado que Perseo volvía a Argos, no estaba muy tranquilo con el tema y dijo, pues casi que me voy. Y entonces, pues uno se va y el otro está yendo. Y de camino, Perseo pasa por una especie de Juegos Olímpicos que estaban celebrándose, los Juegos de Larisa, y dice, bueno, pues ya que estoy aquí y soy un héroe, pues voy a competir. Y entonces, pues, ¿voy a competir en qué? ¿En lanzamiento de tiro de disco? Como el discóbolo de Mirón. Entonces tira el disco, ¡fiu!, con tan mala suerte que cae entre el público el disco y le dan la cabeza a un señorín que estaba viendo el espectáculo. ¿Quién era el señorín? Su abuelo Acrisio, que le partió la crisma con el disco y chimpum,
se acabó. Y no se pudo escapar de su destino. Y esto, fíjate, me recuerda a la historia del mercader de Samarcanda.
Así es, exactamente. Es en el que la muerte se sorprende al verlo y él se va a Samarcanda y luego le pregunta el amigo de la muerte, le dice, y es que lo has asustado. Y dice, no, si es que me ha sorprendido él porque yo había quedado con él en Samarcanda esta noche. Un cuento precioso, otro día lo hablamos.
Otro día podríamos, sí, me encanta ese cuento. Lo cierto es que con historias así los productores de Netflix tendrían material para una serie épica. Más de las que ya hay, ¿eh? ¿No te
ya
parece?
Ya te digo, sí, al final estas tragedias son un poco parecidas, ¿no? Porque, quiero decir, tienes personajes que salen en una, luego salen en otra, hacen un spin-off, hay una precuela.
Pues hemos hablado de Perseo, vamos a hablar ahora de Edipo. ¿Quién era Edipo? Cuéntanos.
Bueno, pues Edipo es otro personaje que es complicado, porque bueno, o sea, fíjate que ahora mismo Edipo es incluso el nombre de un problema mental, ¿no? O sea, de la gente que está demasiado enamorado de su mamá, por decirlo de algún modo. Bueno, pues la historia de Edipo es la historia de un señor que iba de Corinto a Tebas, de por ahí, pum, 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 por la carretera y tiene un accidente de tráfico en el que, por desgracia, muere el otro conductor. Él también le llevan al hospital, luego ya se cura de sus heridas y por fin llega a Tebas, donde lloraban al rey Layo, que había fallecido y que no sabían nada de él desde hacía tiempo, y conoce a la reina viuda, Yocasta, y se enamora de ella. Se casan y son felices, pero una peste, una pandemia, asola a Tebas. Los sacerdotes dijeron que era por una maldición y que había que encontrar quién era el asesino del anterior rey. Y Edipo, para terminar con esto, dice, bueno, pues vamos a buscar dónde está el rey antiguo y quién lo mató. Pero no sabía que se estaba buscando a sí mismo. Por fin averigua que Layo, el antiguo rey, era el conductor contra el que chocó, y le cuenta todo a su mujer. Edipo entonces le explica a Yocasta, mira, yo es que nací en Corinto y allí resulta que a mis padres, pues el oráculo les dijo que yo iba a matar a mi padre y casarme con mi madre. Entonces, claro, eso es una barbaridad. Y entonces, pues yo dije, me voy de aquí de Corinto para que esto no suceda nunca más. Y de camino, pues resulta que sí, que tuve un accidente y me acabo de enterar de que el accidente fue con el coche contra el coche de Layo, del rey de Tebas, que era tu antiguo marido y que, bueno, pues que todo esto, pues que lo siento muchísimo. Mientras todo esto le está contando Edipo a Yocasta, llega a palacio un mensajero que les anuncia que el rey de Corinto ha muerto y que Edipo debe volver para ser coronado. Entonces Yocasta le dice a Edipo, bueno, mira, la mitad de la profecía no se ha cumplido porque tu padre ha muerto estando en Corinto sin que tú hayas intervenido para nada. Y el mensajero dice, bueno,
no es exactamente así.
No es tanto. Ni el rey de Corinto era el padre de Edipo, ni la reina de Corinto su verdadera madre. Y les cuenta la siguiente historia.
A ver.
Precuela, en la que un augur le dice a Layo, el padre de Edipo, que su hijo le mataría, por lo que el rey le pidió a Yocasta que ella matara al chaval recién nacido. Pero claro, Yocasta no puede matar a su propio hijo. Le pone un brocho muy mono sujetando el chupete y ordena a su criado que lleve al niño al bosque y lo mate, como en Blancanieves. Pero el criado también se apiada del bebé y al final tampoco lo ejecuta, sino que lo abandona. El niño, Edipo, es encontrado por 7 enanitos.
No. No nos ríes.
Es encontrado por un pastor que lo lleva a Corinto, donde los reyes que no tienen hijos, los reyes de Corinto, lo adoptan como tal y contratan al pastor como mensajero real. Llegados a este punto del relato, Yocasta le pide a Edipo, llorando y comprendiendo la verdad, que por favor deje de preguntarle más cosas al buen hombre. Pero justo entonces ella reconoce que el broche que les muestra el mensajero como prueba de su historia es el mismo que hace tantos años prendió ella en el trajecito de su bebé, que ya sin duda sabe que es Edipo, con el que se ha casado. ¡Chan!
¿Qué pasa con Yocasta?
Pues se vuelve loca al saber que ha estado casada con su hijo y que además es el asesino de su marido, el padre del zagal. Y total, Yocasta no puede con esto y se tira por el palacio. ¡Pum! Se tira desde la azotea del palacio. Y Edipo, al darse cuenta de su terrible pecado, coge los alfileres dorados que sujetaban el peinado de su madre esposa y se los clava en los ojos, quedándose ciego y pidiendo a gritos ser desterrado. La tragedia.
Qué horror, mira, me tienes con los pelos de punta.
Es que, vamos, es una comedia. La tragedia termina con el coro diciendo que nadie puede considerar haber tenido una vida dichosa hasta que llegue su último día. Vamos, uh-huh. Que no digas que has tenido una buena vida hasta el último minuto, porque al final siempre se puede fastidiar todo a última hora.
Bueno, pues esta sería una parte de la vida de Edipo, porque Edipo, después de quedarse ciego y perderlo todo, tiene más. Tendríamos para más episodios de Edipo.
Sí, tiene más temporadas. Tiene Edipo en Colona, que es otra tragedia, como Antígona.
No le pasó nada bueno a este hombre.
Nada bueno, ninguna idea buena. O sea, terrible la historia de Edipo, oye. Pero bueno,
así nos vamos, ¿no? Entre oráculos, monstruos, destinos sellados. Terminamos este segundo viaje por la mitología griega, que a pesar de haber nacido hace más de 2000 años, sigue hablándonos de nosotros mismos. Paco, muchas gracias por devolvernos hoy a este mundo donde los dioses tenían nombre y los hombres, con sus miedos y sus pasiones, eran verdaderos protagonistas de estas historias.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los mitos.
Nos vemos en los mitos. Hasta la semana que viene.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación. Corporación de Jorge Bustos.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Entramos en pleno agosto, con el verano en su apogeo, y puede que algunos por fin tengan algo de tiempo para ponerse al día con esas series que se han ido quedando en la lista de pendientes. Así que hemos pensado que durante las próximas semanas vamos a hacer balance y vamos a repasar qué es lo mejor que nos ha dejado el año, o al menos lo que hemos visto que nos ha gustado hasta ahora. Para eso, como siempre, contamos con nuestro experto en ficciones televisivas, con Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz. Fenomenal. Disfrutando de agosto, ya de vacaciones, al fin, que ya tocaba. Y, bueno, pues pensando un poco en todos los que, y aquí me incluyo, nos uh-huh. hemos dejado deberes para el verano en cuanto a series, algunas que teníamos ahí pendientes, pues he pensado hacer al menos dos programas sobre las mejores series que nos ha dejado este año.
Pues desde luego no podía faltar la primera serie que nos propones hoy, que es Adolescencia.
¡Policía armada!
¿Pero qué pasa?
¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error!
¡Papá!
¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
¿Conoces a una chica llamada Katie Leona? ¿Sí? La describirías como una amiga.
Es la que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas?
No te enteras.
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen. Una llamada a la acción por la manosfera. 80% de mujeres se siente atraído por un 20% de hombres.
Tengo que decir, Javier, que Adolescencia es una serie muy recomendable para todos, pero especialmente sí. para aquellos que somos padres. Y me consta que hay mucha gente que dice, ay, me da un poco de cosa verla, no sé si me va a impresionar. Que se adentren en ella sin miedo, porque nos ofrece muchísima información de una manera muy sencilla y retrata una realidad que, aunque nos incomoda mirarla, está ahí. Y lo podemos ver a diario, por desgracia, con ciertos titulares en la prensa que retratan un poco la juventud de hoy o ese paso de la niñez a la adolescencia. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido Adolescencia?
Bueno, es alucinante. Además, en un momento de la televisión en que parecía, ¿no?, que pocas novedades nos podían ofrecer, surge una serie que es una virguería técnica, primero. A la vez, es un estudio clínico, como bien decías, de la sociedad que vivimos actualmente, y que en solo cuatro capítulos magistrales ha fascinado a muchísima gente, entre la que me incluyo también como padre de tres criaturas, que efectivamente genera a la vez preocupación y no sé cómo calificarlo, o sea, también fascinación, un poco por lo que es el género humano.
Uh-huh. Bueno, podemos pensar que las series solo están para entretener, pero es que esta serie está para hacernos pensar, ¿no? Y tienen también mucha incidencia cultural, como las tenían sí. antes. Cuéntanos.
Creo que aquí lo que vemos es que las buenas historias siempre tendrán un impacto cultural porque en el fondo nos hablan de nosotros mismos. Y digo las buenas, no las perfectas, porque incluso Adolescencia, esto ya es mi humilde opinión, tiene algún punto débil. ese tercer capítulo, que a mí me parece, por un lado, el más potente de los cuatro que tiene la serie, pero también un poco el que nos muestra como un mensaje un pelín contradictorio, ¿no? Porque lo que vemos en ese chaval, y tampoco voy a destripar aquí demasiado, son unos rasgos psicológicos, más bien psiquiátricos, que, ¿cómo decirlo?, en parte no es que cancelen, pero sí matizan un poco ese discurso de, oye, a todos nos puede pasar esto, a todos, a cualquier familia, hasta la más normal, pues puede enfrentarse a una situación como la que describe la serie.
Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la serie de Pete.
This is the job that keeps on giving. Ulcers. Suicidal tendencies and nightmares.
Take the fucking nail out of my heart.
Cuéntanos, ¿de qué va esta serie? ¿Por qué la traes, esta propuesta de verano?
Es que hasta el título es brillante porque hace referencia al hospital en el que tiene lugar la acción, en Pittsburgh, como esa palabra en inglés que también significa trinchera, hoyo. Entonces, The Pit, esta serie, pertenece, como podemos escuchar, al género de las series de médicos, pero con una novedad para mí interesantísima, y es que la acción tiene lugar en un solo turno de las urgencias de ese hospital.
Un poco a lo 24 horas, ¿no? 24 con emergencias, sí, médicas.
Justo. Ajá. Es exactamente esa la fórmula, que es lo que le hace tan trepidante. Para mí es sensacional por esa intensidad que transmite. O sea, cada capítulo, digamos, pues es el equivalente a una hora pasada en las urgencias de este hospital, y evidentemente pues van viniendo pacientes a cual más grave, y los médicos que afrontan esa especie de avalancha se va viendo ese deterioro emocional, hasta cognitivo por momentos, que permite un rango de emociones que, con una dirección de actores sencillamente magistral, pues te da algunos de los momentos televisivos más intensos en lo que llevamos de año. No es apta para estómagos sensibles, obviamente, pero es, vamos, sencillamente magistral, emocionante, intensa, y bueno, ya se está grabando la segunda temporada porque es, vamos, un verdadero descubrimiento que ha salido de la nada y que recomiendo a todos los que disfrutaron en su momento con Urgencias, con House, con The Good Doctor, en fin, con todas estas maravillosas producciones de médicos, pues esta es algo más. Es una vuelta de tuerca más.
La siguiente yo no sé dónde encajarla, es algo más ligera, más liviana, es una especie de parodia de lo que son los estudios cinematográficos. Vamos a hablar de la serie de estudio.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños. Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero mi miedo es que ahora mi trabajo sea destrozarlas.
Bueno, nos encontramos con caras conocidas de la comedia, ¿no? Como Ben Stiller, por ejemplo.
Sí, o Seth Rogen, que es el que dirige, vamos, el cotarro, esta especie de reunión de sospechosos habituales de la comedia. Adam Scott también está por ahí. En fin, para entregarnos, ¿cómo cualificarlo, no? O sea, una mezcla de biopic y parodia de lo que es construir una producción cinematográfica, con todos los vericuetos, las hipérboles, las exageraciones de ese mundillo, pues eso, tan dado a la exageración. Es una genialidad que ya está reclamando una segunda temporada. Me ha recordado un poco a esa otra maravilla que yo, siempre que tengo ocasión, la recomiendo, que es La Oferta, The Offer, sobre cómo se hizo El Padrino, pero en este caso pues con un tono bastante más paródico, más cómico. Y bueno, una de las series para disfrutar este verano, sobre todo aquellos que aman la propia industria cinematográfica, o sea, que no solamente disfrutan de una historia bien contada, sino de, oye, pues qué hay tras las bambalinas, qué hay en esa gestión de egos que es la producción cinematográfica, y nada. Si, quien disfrutase de The Offer va a disfrutar de The Studio y se va a reír muchísimo.
La siguiente sí que la podemos encajar en un género clásico que sigue gustándonos y que cada vez se hace mejor, a pesar de lo longevo que es. Parece reflotar el western. Vamos con Érase una vez el oeste.
¿Qué nos aguardará?
Tu padre.
La guerra destruye estas tierras. Si los nativos no los matan, está la cordillera Wasatch. Osos, lobos y mormones rabiosos.
¡Somos los elegidos!
Este mundo nunca favorece a una mujer sola.
Civilización y civilizado son dos palabras diferentes.
Dirigiros al oeste es un error.
No tengo elección. ¿A dónde nos lleva?
No escuchas.
Sí que lo hago, pero no confío en usted.
Bueno, no exagero si digo que el western ha sido en el terreno de las series el género que mejores sorpresas me ha dado en los últimos años. Es más, es que el 100% de las series de este género que he podido ver en los últimos tiempos me han encantado. Y esta epopeya de una madre y su hijo en busca de su padre en el oeste de los indios, la guerra, el auge de los mormones, es decir, estamos por lo que después era Salt City, etcétera, etcétera, y con los guionistas y productores que nos dieron El Renacido, esa película a veces angustiosa, a veces espectacular, por la que ganó el Oscar Leonardo DiCaprio. De hecho, la filmografía, que es sensacional, nos recuerda muchísimo a esa película, con planos cortos, también a veces planos hiperabiertos que generan ese, ¿cómo decirlo?, ese estar dentro de la acción, no solo de la historia, sino de la acción. Me ha recordado también mucho a The English, el western uh-huh. que nos regaló Emily Blunt de protagonista, que también aprovecho para recomendar porque es sensacional. Pues oye, para todo amante del western, esta es una serie fundamental.
Y cerramos nuestro espacio dedicado a las series en fin de semana con una nueva propuesta, un habitual, un género que no nos puede faltar, que es el de los superhéroes. Y Javier, hoy nos destacas Daredevil Born Again.
Te agradezco tu tiempo.
Bueno, reconozco que no. Me desagrada del todo volverte a ver.
¿Por qué tengo la sensación de que estás manipulando el sistema?
¿Por qué dejaste de ser un justiciero?
Traspasaron el límite.
Cuesta aceptar nuestra naturaleza violenta. El poder que ejerce sobre nosotros.
Bueno, para mí, debo decir que es la única serie de este género destacable en el año que estamos viviendo, a falta de ver, porque todavía no la he podido ver, Ironheart, aunque no espero gran cosa. Debo decir también que de Daredevil Born Again esperaba un pelín más, pero básicamente porque la serie original, las tres temporadas de la serie original, me parecieron de lo mejor que nos ha dado el género en toda su historia. Y en esta especie de reboot, que es con los mismos actores, podemos decir que en algunos aspectos mantienen el tono de las anteriores temporadas, mejoran algo los efectos visuales, pero pues, mantienen ese tono de, bueno, pues acorde con el personaje de Daredevil, ese superhéroe ciego, a la vez pues muy, con un desgarro interior entre el deseo de venganza y la búsqueda de la justicia. Además como único superhéroe católico, por cierto, de todo el universo Marvel, pero esperaba algo más de la historia y del ritmo, que tiene demasiados altibajos en mi opinión. Se sigue disfrutando muchísimo la serie, es la única de hecho que recomiendo del género, pero no es la que más recomiendo de todo este listado, y especialmente si no os gustan las series de superhéroes, pues evidentemente seguramente no sea para vosotros, pero bueno, del uh-huh. género la que más destaca con diferencia.
Pues hasta aquí este primer repaso de lo mejor que nos ha dejado el 2025 en materia de series. Como acabamos de escuchar, hay variedad, hay calidad y hay muchos títulos para engancharnos durante las próximas semanas. Muchísimas gracias, Javier, por el análisis y las recomendaciones, como siempre tan afinadas. Nos encontramos en 7 días.
Hasta dentro de una semana, Beatriz.
Y nos despedimos de Javier, pero también nos tenemos que despedir de ti, porque hasta aquí ha llegado fin de semana a COPE. Ha sido un auténtico placer haberte acompañado en las últimas 48 horas. Recibe el saludo de todo el equipo de fin de semana, de Marcio Ortega, Diego González, Paloma Rodríguez Paulete, Laura Rubio, Isabela Murga, Rocío Canas, Pablo Martín y Jesús García. En el control, Héctor Faerna, y en el control central, Yolanda Sánchez. Se despide de ti, Beatriz Perezotín. Que sigas disfrutando de este fantástico domingo.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El último informe publicado por el Observatorio Demográfico del Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social, conocido como CEU-CEFAS, hace un diagnóstico muy interesante sobre la situación de la Iglesia Católica en el mundo y particularmente en España. En nuestro país, como sucede en buena parte de Europa, la Iglesia se sitúa ante un gran desplome de vocaciones, práctica religiosa y sacramentos, mientras que desarrolla un papel esencial en la educación, la asistencia social y la cultura. En los datos negativos hay que tener muy en cuenta la profunda crisis antropológica que vivimos y que se concreta en ámbitos tan esenciales como el demográfico, con una población envejecida y una caída enorme de la natalidad. Sin eso no se explica lo que está sucediendo, pero es evidente también que eso no lo explica todo. El número de católicos en el mundo sigue creciendo. Ahora bien, este crecimiento se concentra de manera muy especial en África, en América y en menor medida en Asia. Los datos de África emocionan y hacen saltar todas las alarmas al mismo tiempo. En grados y formas muy distintos, el catolicismo sigue siendo una religión muy perseguida en el mundo. Y África se lleva la palma.